Fertilidad sin censura. Todo para conocer más sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Fertilidad sin censura es presentado por Advanced Fertility Center Cancún.
Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio más de Fertilidad sin censura. Está con nosotros el doctor Eduardo Espadas, yo soy la doctora Esther Yuneco Hub de Advanced Fertility Center Cancún. Les doy la bienvenida. Y el día de hoy vamos a tocar el tema de espermatobioscopía y valoración del hombre de la pareja infértil. Entonces, doctor, si gusta empezar.
Bueno, es bien importante este tema porque no se le da la importancia que merece. Hay que recordar que el hombre, aunque lo que proporciona para el embarazo es los espermatozoides, bueno, se dice, pues es muy fácil y es muy poco lo que proporciona, pues da la mitad de la información genética. Y es sumamente que cuando ven en una pareja por infertilidad, se estudie a ambos al mismo tiempo. Porque si bien es cierto que en el 40% de los casos la causa de la infertilidad es la mujer, en el 40% de los casos es en el hombre y en el 20% de los casos es mixto, o sea, es de ambos. Ambos aportan algo para esa imposibilidad de embarazarse. Entonces, lo ideal es que el hombre acuda a consulta con su pareja femenina y que, bueno, se comience el estudio, el interrogatorio, la historia clínica y después el estudio, los solicitantes de estudios de laboratorio, en especial en el hombre, la espermatobioscopía directa, para que de esa manera podamos, el hombre lo que proporciona, como dije, es el semen. Y ahí lo que vemos en el semen, en la espermatobioscopía directa, es precisamente el análisis de los espermatozoides. Nos dice cuántos de ellos son normales, si tienen movilidad, si el número de ellos. Y eso nos permite saber si hay ahí, si puede haber un problema para que se logre el embarazo. Mi compañera Esther les hablará más a detalle de cuáles son los parámetros que vemos en esa espermatobioscopía directa.
Bueno, a mí me gusta explicarles a los pacientes durante la consulta que la valoración del semen es sumamente importante. Si bien al hombre lo único que le vamos a pedir de primera instancia, si no está alteradas otras cosas, es la espermatobioscopía directa, ¿no? Y les digo, la espermatobioscopía o el semen es el reflejo de la integridad de todo el eje del cerebro hacia las gónadas o los testículos. Y eso nos da, por lo tanto, una muestra adecuada o una calidad espermática adecuada. Es como la mujer, la menstruación. Si una mujer está menstruando mes con mes, también nos habla de una integridad en este eje. Y entonces, de esta forma, me gusta abordarlo con mis pacientes en la consulta. Y bueno, nosotros vamos a valorar diferentes aspectos cuando tenemos la muestra de semen. Si ustedes pueden ver un reporte, vamos a ver las cuestiones físico-químicas, de qué color es. Debe ser de un color gris opalescente. No debe de tener sangre, no debe estar amarillo, porque esto puede demostrar que hay alguna infección. Debe de tener cierta viscosidad. Así también nos va a reportar la licuefacción, el pH, y de ahí ya nos vamos a ir a los patrones, a los parámetros ya microscópicos. Estos que les comenté son los físicos y los químicos. Luego nos vamos a ir a lo que es el microscópico y vamos a ver la cantidad de espermatozoides que deben de estar en la muestra. Y lo mínimo que debemos de tener son 15 millones por cada mililitro. Ajá. La movilidad progresiva, es decir, que estos espermatozoides estén dirigidos como caminando como una flecha o nadando como una flecha o moviéndose en zigzag, es lo que se le llama como movilidad o se le conoce como movilidad progresiva. Y esto debe de ser mínimo de 32%. De ahí nos vamos a ver cómo estos espermatozoides están formados. Tienen que tener cierta forma aerodinámica, con una pieza intermedia, un acrosoma, la cabeza tiene que tener una cierta morfología, la cola de cierta forma, y todo lo que salga de esto es anormal. Entonces nosotros debemos de contemplar un 4%, es decir, que cada 100 espermatozoides deben de estar 4 normales para lograr un embarazo espontáneo. Eso es lo que se le conoce como normal. Estos parámetros han bajado con el paso de los años porque se ha visto un decremento un poco más en la calidad del esperma en el hombre, y esto también por la industrialización. O sea, antes el parámetro normal era del 15%, usando otros criterios, claro, pero ahora es del 4%. Entonces, ya de ahí van a haber otros aspectos cuando esto no está normal. Se puede valorar la fructosa en el semen, se puede valorar la vitalidad, etcétera, en caso de que ya esté estos patrones alterados. Entonces, hay otras cuestiones que podemos valorar, por ejemplo, la fragmentación del DNA, que el doctor nos puede hablar un poquito de eso porque le encanta ese tema de la fragmentación del DNA, que para nosotros también es muy útil, sobre todo en hombres que tienen poca cantidad de espermatozoides y que tienen una edad mayor a 45 años. Personalmente yo lo pido en varones mayores de 40 años, pero tienen cierto beneficio pedirlo, ¿no?
Muy bien. Vamos a hablar de la fragmentación, pero antes de eso, hay que recordar que los parámetros del semen son variables y varían de una muestra a otra. Entonces, a veces si encontramos una muestra de semen anormal, pues hay que hacer una segunda con algunos días de diferencia para determinar si realmente existe una normalidad en el semen. Y no son siempre esos parámetros alterados una causa absoluta de esterilidad, así que no hay que tener miedo al respecto. Hay pacientes que me dicen, oye, pero es que ya tiene hijos él antes en otro matrimonio. Sí, pero con el tiempo hay cuestiones que con el tiempo van alterando esa formación de los espermatozoides. Pueden haber alteraciones hormonales o la pareja masculina subió de peso o fuma o ha seguido fumando a lo largo del tiempo. Y el tabaquismo, el consumo de marihuana, de cannabis, el consumo de alcohol, todo ello afecta el trabajo de esos espermatozoides, el número de espermatozoides. Y la fragmentación del ADN espermático. La fragmentación del ADN espermático se refiere a la información genética que tiene el espermatozoide dentro de la cabeza. En esa cabeza se compacta en un reducido tamaño porque el espermatozoide es mucho más pequeño que el óvulo, entonces tiene que comprimir esa información genética. Y bueno, Esa cápsula que envuelve esa información genética se va rompiendo y a eso se le llama fragmentación. Mientras más elevada esté, mayores posibilidades hay de aborto, mayores posibilidades. Se ha relacionado también con autismo y con algunas alteraciones genéticas en el bebé. Entonces, y con la dificultad para embarazarse, con la posibilidad de que no continúen desarrollándose los embriones cuando están en la incubadora. En fin, tiene efectos importantes. Y esa fragmentación muchas veces se puede corregir mejorando estilo de vida, disminuyendo el tabaquismo, disminuyendo el alcohol, suspendiendo el consumo de marihuana, haciendo ejercicio, teniendo una buena alimentación y complementándose con antioxidantes, y podemos corregir esa fragmentación de ADN espermático. Por eso es muy importante esa valoración seminal. Pero esa valoración seminal no se hace en cualquier laboratorio. No todos los laboratorios tienen la posibilidad de analizar la estructura del semen, porque es un estudio que se lleva aproximadamente 2 horas. Entonces no todos los laboratorios tienen ese tiempo. En los centros de reproducción asistida, porque tenemos generalmente a un andrólogo que está dedicado única y exclusivamente a esa revisión espermática. Entonces se toman el tiempo suficiente para detener el movimiento de los espermatozoides y contar aproximadamente 100 de ellos y verificar la morfología de cada uno de ellos para ver si son normales y darnos un porcentaje de normalidad. Pero además, después hacer la fragmentación del ADN y tener un porcentaje que nos diga si la muestra es mala, regular o buena. Y entonces, y eso nos permite a nosotros decidir si necesitamos más estudios para evaluar al varón. Por ejemplo, las varices en el testículo. Esas varices en el testículo pueden alterar la formación de los espermatozoides, el número de espermatozoides normales, y puede alterar esa fragmentación del ADN aumentándola. ¿Por qué? Porque se aumenta la temperatura en el testículo. Hombres que hacen mucho ejercicio, que levantan muchas pesas, que están demasiado tiempo sentados, pues pueden tener esas varices testiculares y afectar en esos parámetros seminales. Entonces, podemos corregir esas situaciones y podemos mejorar esa información que tienen o esa característica de los espermatozoides probablemente, y así mejorar la posibilidad de embarazo y el resultado del mismo. Y bueno, no sé, ¿qué opinas tú, doctora Esther?
Bueno, al respecto? Sí, pues todo lo que dijo creo que no hay nada que complementar. Cuando vemos una muestra muy impactada, entonces, ¿qué es impactada? Poca cantidad de espermatozoides. Pueden estar debajo de 15 millones, pero a lo mejor tienen muy buena movilidad, ¿no? O tienen buena morfología, arriba de 2%, o recuperan a 3% después de una capacitación espermática. Estamos hablando de una muestra bastante regular, buena, que es mejorable. Y esto yo lo relaciono mucho con el estilo de vida. Entonces, cuando hacemos cambios en el estilo de vida, dieta, alimentación, ejercicio, estrés, estos parámetros tienden a subir. Pero también tenemos parámetros que vemos muy impactados. Muy poca cantidad de espermatozoides. Incluso hay varones que no tienen nada de espermatozoides. O que tienen, por ejemplo, morfologías de 1%, 0%. Y generalmente esas morfologías están asociadas a alteraciones genéticas. Entonces es importante saber que es difícil ya cambiar esas morfologías. Entonces también la valoración por un genetista vale mucho la pena. Ajá. Es una valoración integral. Nosotros nos apoyamos mucho de estos colegas genetistas para dar una asesoría genética y también para tratar de encaminar mejor al paciente al tratamiento más adecuado. Entonces creo que es lo único que tengo que complementar y pues no sé si hay algo que quiera agregar.
Por último, la recomendación para aquellos varones que ya se hicieron la vasectomía y después quieren tener un bebé. Conforme pasa el tiempo, los conductos seminíferos y los testículos van atrofiándose y van perdiendo la capacidad de producirse esos espermatozoides. Entonces, si hicieron una vasectomía y ya pasaron 5 años de que se le hicieron, la probabilidad de que los conductos quedan recanalizados y que haya espermatozoides viables y sanos para lograr la fecundación es muy, muy baja. Yo recomiendo no perder el tiempo en una cirugía de recanalización e irse directamente a un procedimiento de fertilización in vitro, en donde obtenemos los espermatozoides, ya sea por aspiración de un tejido en el testículo que se llama epidídimo o directamente del testículo. Y esos espermatozoides van a ser más capaces, van a estar mejores que los que podrían haber después de una recanalización de epidídimo. De recanalizar la ligadura de los mismos. Entonces, bueno, también en este caso les recomiendo que acudan con su especialista en reproducción asistida para que les aconseje y les dé la mejor opinión al respecto para que logren lo más pronto posible su deseo de embarazo.
Sí, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Fertilidad sin Censura. Nos despedimos de ustedes y les agradecemos nuevamente desde Advanced Fertility Center Cancún.
Hasta luego.
Hasta la próxima.
Fertilidad sin censura. Hablamos en cada emisión sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Temas de interés que tú necesitas. Presentadas por Advanced Fertility Center Cancún.